Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que se queden hasta el final del programa.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Y comenzamos con las aleyas 15 y 16 de la sura La Consulta.
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
Así pues, llama, sigue la vía recta como se te ha ordenado y no sigas sus pasiones, y di, creo en toda escritura que Alá ha revelado. Se me ha ordenado que haga justicia entre vosotros. Alá es nuestro Señor y Señor vuestro. Nosotros responderemos de nuestros actos y vosotros de los vuestros. Que no haya disputas entre nosotros y vosotros. Alá nos reunirá. Es Él el fin de todo. Quienes disputan a propósito de Alá, después de que se le ha escuchado, esgrimen un argumento sin valor para su Señor. Incurren en ira y tendrán un castigo severo.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que la religión decretada por Dios Todopoderoso para toda la humanidad es la misma, mientras que la arrogancia, la ignorancia y la intolerancia han resultado en una pluralidad de credos. Y en vista de esto, los profetas fueron criados en todo el mundo para fomentar la paz y la unidad, culminando en la fe universal del Islam, predicada por el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Aquí en la ley 15, que les recitamos ahora, Dios ordena a su último y más grande mensajero que invite a todas las personas, ya sean politeístas o personas de libro, como judíos y cristianos, a la fe universal del Islam. La tarea del profeta es establecer la armonía entre las personas en la medida en que se mantengan firmes con respecto a la verdadera religión. El profeta se mantiene firme en los principios de su llamado y no se somete a las demandas ilegales de otros, ya que la promoción de la justicia es la consecuencia de la creencia en ciertos valores, incluido el rechazo de las lujurias y los deseos vanos, la creencia en el día de la resurrección y recibir una recompensa acorde con los actos de uno. En otras palabras, el profeta no sigue las inclinaciones e intereses creados de ningún grupo, ya sean politeístas o personas de libro, y para reunir a la humanidad en la plataforma de la unidad de la fe, señala a los cristianos y judíos de la unanimidad de los mensajes de todos los profetas pasados, lo que significa que el Sagrado Corán es la culminación de todas las escrituras celestiales reveladas previamente. Esto significa que todos somos la creación de Dios y que cada persona es responsable de sus actos, cuya recompensa se hace evidente en el día de la resurrección. De esta manera, el argumento está sellado y no hay motivo de disputa o enemistad personal. Dios reunirá a toda la humanidad en el día del juicio, ya que para Él es el retorno final. La ley 16 debate discutir un punto para corroborar su verdad o refutar su falacia. Por lo tanto, cuando una determinada creencia se corrobora y se prueba, no se puede desistir de seguirla debido a dudas y tentaciones. Esta ley es una crítica de quienes entran en debates sin sentido sobre Dios y la religión decretada para la humanidad, ya que esto equivale a romper la promesa de lealtad al señorío del Creador Todopoderoso que cada alma dio antes del nacimiento físico. Tales personas, incluidas las del pueblo del libro, que, aunque reconocen la veracidad del Islam y el último profeta, se entregan a argumentos sin sentido en un intento de negar la verdad, estarán expuestos entonces a la ira divina.
De estas aleyas aprendemos que, primero, deberíamos ser firmes en nuestras creencias en el Islam sin inclinarnos por ninguna tendencia desviacionista, deseos vanos y las presiones de los arrogantes. Segundo, la resistencia y la insistencia en la fe son valiosas cuando uno está en el camino correcto con certeza de creencia. De lo contrario, sería obstinado, como lo que hacen los desviadores a ciegas. Tercero, el establecimiento de la justicia en la sociedad es uno de los objetivos del Islam, y obviamente esto es imposible sin poseer soberanía y gobierno. Cuarto, la discusión y la disputa son razonables y lógicas hasta que la verdad se aclare a través de la investigación imparcial. Quinto, los argumentos sin sentido son inútiles cuando la verdad ya ha sido aclarada a través del debate racional. Sexto, aquellos que perciben la verdad pero la niegan solo traen destrucción sobre sí mismos.
Y ahora escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura La Consulta.
Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
Alá es quien ha hecho descender la escritura con la verdad y la balanza. ¿Quién sabe? Quizá la hora esté próxima. Los que no creen en ella desearían que se adelantara, mientras que los que creen tiemblan solo de pensar en ella y saben que es un hecho. Los que disputan sobre la hora no están profundamente extraviados.
Estas aleyas quieren decir que el único creador del universo que envió el Sagrado Corán como ejemplo más evidente de la verdad para guiar a la humanidad y el balance para determinar lo correcto de lo incorrecto, sabe cuándo el mundo transitorio llegará a su fin y la resurrección tendrá lugar, lo que significa que aquellos que se burlan de los creyentes acerca de estos hechos están en un error extremo. En otras palabras, es Dios quien ha revelado el Sagrado Corán en verdad y ha hecho sus leyes y mandatos de manera más equilibrada. Estas leyes se enfocan en dos atributos del Sagrado Corán, es decir, la verdad de esta escritura celestial y el hecho de que este libro de sabiduría eterna es el equilibrio para determinar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Solo Dios conoce el tiempo de la resurrección y en respuesta a las preguntas burlonas planteadas por los incrédulos acerca de la ocurrencia exacta de esa hora en la que no cree, se le pide al profeta que diga que Dios solo está consciente de ello y puede estar cerca dicha respuesta que tiene la intención de despertar la conciencia de aquellos en error que aún podrían salvarse, a menos que se hayan alejado demasiado del camino recto y se hayan sumergido en la incredulidad total. Como dice la próxima ley, los creyentes están seguros del día de la resurrección y siempre se asombran de la majestad de Dios, ya que transitan el camino de la virtud y la justicia en contraste con los incrédulos, cuyas dudas ya han condenado su destino y son arrastrados hacia el abismo de la humildad, a menos que despierten su conciencia para arrepentirse y reformarse.
De estas aleyas aprendemos lo siguiente. Primero, el Sagrado Corán es el criterio para la distinción entre la verdad y la falsedad, ya que es la revelación de Dios y la guía para la humanidad. Segundo, nadie está al tanto del momento del día del juicio que podría estar cerca y de cuya ocurrencia exacta solo el Creador está al tanto, y esto significa que debemos desistir de pensamientos caprichosos y vanos deseos. Tercero, entre los signos de los verdaderos creyentes es tener cuidado con sus palabras y hechos, porque todos son responsables en la corte divina. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Brecha Económica conmigo, Mahathir Smoipur. En este programa analizaremos el déficit presupuestario de Arabia Saudí, una suma de alrededor de 79.000 millones de dólares estadounidenses, algo que sin duda alguna pellizcará los bolsillos del mayor productor de petróleo del mundo. Para el Reino de Arabia Saudí, su dependencia del petróleo es una cuestión que se hace patente en gran medida en su Producto Interno Bruto. El impacto del coronavirus en los precios del petróleo en todo el mundo supuso la segunda caída más grande de la historia, sobre todo cuando en marzo de 2020 los precios cayeron un 31,5%. Entonces, ¿cómo incidió la caída del petróleo en el Producto Interno Bruto saudí? Que hasta el tercer trimestre de 2019 el Producto Interno Bruto experimentó una tasa de crecimiento positiva. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19 y una caída global en lo tocante a la demanda de petróleo, el Producto Interno Bruto saudí se redujo, registrando el segundo trimestre una caída del 7,5% y en el tercer trimestre del 4%. Con la incertidumbre aún en torno a una recuperación, no es de extrañar que para los saudíes las cosas estén en caída libre. Echemos ahora un vistazo a nuestro primer informe. El colapso global del petróleo y cómo Arabia Saudí se ha visto más afectada.
En la última década, las cosas parecían ir viento en popa para la cuenta bancaria del Reino de Arabia Saudí. Con los 266.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, los tiempos de auge ciertamente permitieron que los dólares fluyeran hacia la nación, lo que posibilitó que la despótica familia real gobernara un reino de sumo lujo, mientras dejaba que los ciudadanos comunes y corrientes se sumieran en la pobreza. No obstante, en 2020, el mundo se despertó con el impacto de la crisis de la COVID-19, una pandemia mundial que incidiría en la salud y la vida de millones y pondría de rodillas a las economías. Y las cosas no transcurrieron de forma diferente para los saudíes. Si bien el Reino de Arabia Saudí no ha sido inmune al virus en términos de costos humanos, pues de hecho registra 363.000 casos y más de 6.200 muertes. Es el impacto que ha causado en la economía lo que realmente ha afectado a Riad, que ha experimentado una caída del Producto Interno Bruto del 7,5% desde principios de 2020. La razón de todo ello ha sido la fuerte caída del precio del petróleo. Como ha puesto de relieve claramente el virus en los últimos 12 meses, la demanda de combustible ha disminuido, cayendo de 71,34 dólares por barril en 2018 a un mínimo anual de tan solo 9,12 dólares por barril en 2020, algo que al parecer los saudíes no esperaban, puesto que el déficit presupuestario nacional se sitúa ahora en la asombrosa cifra de 79.000 millones de dólares estadounidenses. Para colmo de males, en marzo de 2020 se desencadenó una guerra económica entre el régimen saudí y Rusia, con los precios del petróleo en el epicentro de la contienda. El costo provocó una caída trimestral del 65% en los precios del petróleo, con el crudo y el Brent cayendo alrededor de un 25%. La guerra petrolera resultante, así como el efecto del coronavirus, provocaron una caída en el mercado de valores mundial que costó billones. Con el mundo aún sin recuperarse por completo de los diversos factores que conmocionaron 2020, las cosas no pintan demasiado radiantes para Arabia Saudí, con los precios del petróleo aún bajos y un déficit presupuestario que ha dañado su economía.
Bueno, antes de entrar en detalles sobre la crisis del petróleo saudí, vamos a hablar con Hossein Askari, profesor de negocios internacionales en la Universidad George Washington y exmiembro de la Junta del Fondo Monetario Internacional, además de ser asesor del Ministerio Saudí de Finanzas. Escuchemos su opinión sobre cómo el colapso ha afectado a la economía saudí y cómo le está yendo ahora en general en comparación con los llamados años de auge.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar conmigo. Me encanta estar con ustedes. Permítame decir que cuando echas un vistazo a la economía saudí, ves que depende sumamente del petróleo. Cerca del 80% de las exportaciones de los saudíes es crudo y el 10% está relacionado con el crudo, como plásticos y productos petroquímicos. Entonces, cuando los precios del petróleo bajan, Arabia Saudí tiene problemas. El segundo tema es que el 75% de los ingresos del país, los ingresos del gobierno, provienen del petróleo y otra vez, cuando bajan los precios del petróleo, los ingresos del gobierno bajan también. Y al mismo tiempo, Arabia Saudí tiene ciertos gastos fijos que pretenden cubrir y de ellos puedo ofrecerles una lista, pero básicamente los puntos más importantes de esa lista son los subsidios nacionales, los gastos militares y el dinero destinado a la gran familia gobernante de Arabia Saudí, la cual probablemente constituye unas 17.000 personas. Todas estas cosas requieren dinero y ellos tienen que gastarlo. Entonces el país enfrenta déficits y Arabia Saudí ha registrado déficits presupuestarios de entre un 10 y un 20% en los últimos años. Por lo tanto, esto es insostenible y cuando pasa esto, la gente de a pie siente la presión y así no puedes presionarlos mucho porque tendrás problemas a nivel nacional, por lo que optan por los déficits y así van las cosas.
Y ahora vamos a hacerle algunas preguntas al señor Daniel Lobato, analista internacional que nos acompaña desde Madrid, capital de España. Bienvenido, señor Lobato. Con Arabia Saudí dependiendo tanto del petróleo, ¿cómo cree que la caída de los precios ha impactado en el régimen saudí? ¿Piensa que la economía saudí se verá afectada como resultado de todo ello en los próximos años?
Sí, por supuesto, no solo la caída de los precios del petróleo, hay que tener en cuenta desde 2015, hace ya 5 o 6 años, otro factor es el coste económico del Vietnam Saudí. El coste económico de la masacre sobre Yemen es un coste aproximadamente de unos 100 mil millones de dólares o 100 billones de dólares, según la notación que estamos utilizando, y se ha tenido que replantear a Arabia Saudí ese tipo de agresión, como la está llevando a cabo, el elevado coste de los mercenarios que contrata y de su masacre, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, el precio del petróleo y el hundimiento, especialmente el año pasado, en 2020, con la pandemia de coronavirus, la demanda cayó un 30%. El precio en, hay que darse cuenta que el precio en abril de 2020 cayó a la mitad del valor del barril de petróleo de, con respecto al año 2019. Después de la pandemia, o de lo más grave de la pandemia en 2020, y después también del acuerdo con Rusia de recortar el 20% de la producción, bueno, ya se ha recuperado el precio del petróleo, pero bueno, el pico del petróleo se sobrepasó hace años en el consumo mundial de petróleo y de producción, y ese déficit presupuestario de Arabia Saudí anual desde 2015 es un déficit muy profundo en las cuentas saudíes. Por eso tuvo que privatizar parcialmente Aramco, con unas desigualdades sociales tremendas. Bueno, Arabia Saudí tiene una economía de monocultivo y el precio ficticio actual del petróleo, junto con las incertidumbres en el consumo futuro, van a provocar graves desequilibrios económicos, sociales y políticos.
Muchas gracias, señor Lobato. Ahora echemos un vistazo a cómo Arabia Saudí está tratando de dejar de depender del petróleo, mientras su príncipe heredero, Mohammed bin Salman, intenta modernizar el país, aunque con algunas opiniones bastante escépticas por parte de varias naciones en lo que concierne al historial de derechos humanos del Reino Árabe.
Mohammed bin Salman, el príncipe heredero del régimen saudí, derrocó a sus rivales más cercanos en un golpe incruento que básicamente lo convirtió en el gobernante de facto del reino. Llegó incluso a encarcelar a algunos de sus familiares y a matar a personas que hablaron en su contra. Sin embargo, ninguna de las muertes superó en infamia a la brutal forma en la que el periodista Jamal Khashoggi halló la muerte a manos del escuadrón asesino de Bin Salman. Parte del régimen que Bin Salman deseaba implementar bajo su gobierno era la llamada Visión Saudí 2030. Un plan que vería al reino introducir un marco estratégico diseñado para reducir la dependencia de la nación del petróleo y concentrarse en otras fuentes de ingresos. Muchos cuestionan si esto tendrá éxito, pero existen ciertos ejemplos que ya han demostrado que es todo un fracaso. Varias personalidades deportivas se han negado a asistir a eventos de alto perfil en el país, aunque otras sí han aceptado, y algunos académicos sienten que ese alejamiento del petróleo en pro de proyectos más diversos tiene el potencial de tener éxito.
Yo creo que el nuevo enfoque que se ha reflejado en la visión más amplia del 2030, si va a ser implementado como se ha determinado, va a ser difícil. Requerirá que todo el gobierno y los líderes tengan una nueva inclusión, algo que será muy difícil que pase, y además también requiere que se implementen varias cosas determinadas en la visión, en particular la continuidad del desarrollo de la infraestructura.
No obstante, tanto Bin Salman como su gran idea todavía presentan varios defectos de base en lo tocante a su enfoque. En primer lugar, como hemos comentado, la impactante historia de los derechos humanos en el país, como se vio en el caso del asesinato de Khashoggi, pero también la desigualdad entre hombres y mujeres, la nación de esclavitud moderna en el reino, la terrible contienda militar contra Yemen y, por supuesto, las luchas internas entre los miembros de la realeza saudí, llevan a muchos a preguntarse hasta dónde puede llegar este proyecto antes de que colapse. Sin embargo, la idea es algo que otras naciones de la región del Golfo Pérsico también han considerado, como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, diversificándose en los campos del turismo y la tecnología. Y Qatar, que también está prosperando fuera de los ingresos que percibe del gas con la Copa Mundial de la FIFA que se celebra el próximo año en el Estado Árabe. Y por supuesto, la industria de la aviación de gran éxito encabezada por el galardonado Qatar Airways, notablemente el único operador que prosperó durante la pandemia de la COVID-19.
Si echas un vistazo a los países del Golfo, te darás cuenta de que todos están recorriendo un mismo camino. Todos de ellos desarrollan un marco político, económico y social más amplio. Yo creo que la diferencia estriba en la velocidad de su implementación y los sectores en los que ellos van a implementar tales planes.
Volvemos con el profesor Hossein Askari. Bueno, Arabia Saudí y otros estados del Golfo Pérsico han dado importantes pasos a fin de dejar de depender económicamente del petróleo, presentando un abanico de planes económicos alternativos. ¿Cree que esta táctica funcionará o los precios de su instalación resultarán demasiado costosos? ¿Qué opina usted?
Well, I think that eventually, of course, oil runs out.
Yo creo que finalmente las reservas de petróleo llegarán a su fin. Y así cada país tendrá que hacer algo para asegurarse de que ese petróleo siga existiendo de alguna manera. Yo creo fervientemente en la economía islámica y en lo que el Corán enseña sobre las finanzas y la economía. Pues está muy claro y nadie con dos dedos de frente lo discutiría. En el Islam, lo que está bajo tierra, lo que llaman los recursos finitos, pertenece de igual forma a todos los miembros de las generaciones presente y futura. Sin embargo, permítame decirle que para poder trasladar la dependencia de tu economía del petróleo a otra cosa, necesitará más que una mera visión. Necesitará más que una agenda para decir qué vamos a hacer al respecto. Necesitará crear un sistema en un país donde hay un Estado de Derecho y donde hay incentivos para el sector privado, a fin de que desarrolle tales cuestiones. Arabia Saudí no lo ha hecho. Por lo tanto, cuando lo intentas llevar a cabo en función de un gobierno para determinar la dirección marcada de cómo quieres salir de una economía petrolera a una economía no petrolera, te resultará muy difícil como gobierno decir, bueno, vamos a elegir este sector en particular u otro. Y si esto no funciona y no cuentas con las condiciones y las bases para que el sector privado florezca, será, en mi opinión, un error costoso, puesto que Arabia Saudí no tiene estas condiciones y no ha realizado el trabajo preparatorio para el resurgimiento del sector privado.
In order to set up for a resurgence of the private sector.
Señor Lobato, Bin Salman ha dicho que quieren diversificar la economía saudí llamándola Visión Saudí 2030. Su objetivo es impulsar el turismo, la infraestructura, el ocio y la recreación y más sectores. Sin embargo, Mohammed Bin Salman en particular ha sido blanco de varios boicots por parte de grandes marcas y estrellas a las que les preocupa el tema de los derechos humanos en el reino. ¿Cree que este plan funcionará o el régimen saudí simplemente tiene demasiados esqueletos en el armario?
Sí, el plan saudí Visión 2030 está diseñado para intentar diversificar la economía, también con cambios sociales, una educación digital, energías renovables, reciclaje, turismo, pero en definitiva mezcla lo realista, lo faraónico y completamente irreal. Quieren plantearse un Silicon Valley saudí, se plantea una construcción de una ciudad nueva, neón, completamente de la nada, con un coste de 500.000 millones de dólares, es decir, 500 billones de dólares. Se prevé una participación femenina en la fuerza de trabajo, pero en el sector de servicios, pero al final todo eso tiene que estar sustentado sobre algún tipo de economía financiera o material que Arabia Saudí no tiene, descontando ese monocultivo del petróleo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, el turismo es un sector en crisis hoy en día, y especialmente más con el coronavirus, y en un sector tan sensible a la crisis como ese, al final no puedes basar tu diversificación económica en eso, ¿no? Entonces, por otro lado, el blanqueamiento del régimen. Bin Salman está gastando miles de millones de dólares para que los medios occidentales le vendan como un reformista y un revolucionario. Para Occidente, al final, la cuestión saudí de derechos humanos, como decías, es simplemente qué pasó con el descuartizamiento de Khashoggi. No se preocupa en absoluto de los 200.000 yemeníes muertos, asesinados por la masacre saudí. Y por tanto, bueno, solucionado el problema de Khashoggi, parece que sí puede quedar blanqueado el régimen de Arabia Saudí, ¿no? Y para eso invierte esos miles de millones. En todo caso, acabamos de ver cómo acaban de meter en la cárcel a la mujer saudí que reivindicaba conducir. Bueno, yo creo que ni la visión 2030 funcionará, ni la visión mundial sobre el régimen feudal y macabro de Arabia Saudí va a cambiar.
Estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, ya que tenemos muchas cosas más que contarles y ofrecerles en la nueva sección de nuestro programa llamada Mil Palabras. Así que no se vayan, pues volvemos enseguida después de este breve mensaje.
Dicen que la diferencia entre un hombre y un niño es el precio de sus juguetes. Y esto también se aplica a Bin Salman, pues desde que asumiera supuestamente las riendas del país, ha gastado miles de millones en equipos militares que van desde los últimos aviones de combate hasta las bombas más devastadoras. La mayoría de este material le ha sido proporcionado por proveedores occidentales y en particular por los Estados Unidos de América. Pero los acuerdos militares que se están llevando a cabo están plagados de corrupción, lo que demuestra por qué tanto gasto ha dejado a Reino con un déficit tan grande, causado en definitiva por malos pactos que permiten que ciertas personas obtengan ganancias en el proceso.
Ha habido, de hecho, varios contratos militares en los que las comisiones superaron al propio contrato, es decir, más del 100%. Ha habido contratos militares en los que después los complementos del pacto superaron al acuerdo inicial, lo cual te dice que reina una corrupción en este sentido y ellos tuvieron que añadir más dinero para poder compensarla, ya que en primer lugar habían apostado por la oferta más baja para poder apostar aún más bajo a fin de conseguir el contrato. Todo esto pone de relieve por qué los contratos militares se producen allí.
Sin embargo, para las cámaras, la corrupción no es un problema, ya que personas como Trump y Bin Salman se ríen y bromean sobre contratos de miles de millones de dólares, que Trump etiquetó como cacahuetes para el régimen saudí. El destino final de las armas y bombas compradas a los Estados Unidos y a Reino Unido no es motivo de risa. Bin Salman también ha sido el autor intelectual y principal instigador de la guerra en curso en Yemen, donde esos mismos acuerdos firmados por Arabia Saudí para comprar armas estadounidenses han provocado la muerte de más de 233.000 personas en el país vecino debido a los ataques y las sanciones saudíes. Con la guerra, que parece una misión imposible de ganar para Riad, todo apunta a que el gasto excesivo en material militar, parte del cual nunca se ha utilizado, ya sea por falta de conocimiento sobre cómo usarlo o simplemente por no tener la oportunidad de hacerlo, ha significado que el presupuesto general de la contienda ha traído consigo pocos beneficios tangibles para el ejército saudí. Con estimaciones que sitúan el gasto saudí en la guerra en Yemen en alrededor de 200 millones de dólares por día, no es de extrañar entonces que el presupuesto saudí se haya agotado.
Escuchamos una vez más qué piensa el profesor José Nascari con respecto al programa militar saudí.
The military expenditures.
El gasto militar ha sido llevado a cabo por diversas razones. Déjenme ser franco en este sentido. Arabia Saudí verdaderamente no puede defenderse, pero tampoco cuenta con enemigo alguno al que quiera invadir. Y si Arabia Saudí es atacada, contará con el apoyo militar de Estados Unidos y ahora creo que también con el de Israel. Entonces, ¿por qué destinar todo ese dinero al gasto militar? Yo creo que, en primer lugar, para regalárselo al complejo militar estadounidense, porque Estados Unidos quiere exportar los hardwares militares que produce y así reducir el costo de cada unidad de equipamiento militar que el poderío militar estadounidense comprará después. Y existe una segunda razón, y es la corrupción. Las comisiones que, de hecho, se pagan en los contratos militares son enormes. Alcanzan miles de millones de dólares. Por lo tanto, esto es una vía para canalizar el dinero a diferentes personas, tanto dentro como fuera de Arabia Saudí. Yo creo que la mayoría de ese equipamiento no se usa contra los foráneos, sino que será empleado finalmente para reprimir los disturbios internos. Y así esto propiciará que los estadounidenses vengan y ayuden a la familia saudí en sus posibles líos.
Señor Lobato, hemos visto a Donald Trump aceptar miles de millones de dólares del régimen saudí a cambio de armas. Y a finales de diciembre se aprobaron otros 290 millones de dólares en armas como un último impulso de Trump para armar a sus amigos saudíes. Ahora, ¿cree que el presidente entrante, Joe Biden, seguirá los pasos de Trump?
Sí, absolutamente. Va a seguir a Trump porque hemos explicado siempre que los objetivos del consorcio armamentístico empresarial de Estados Unidos, los objetivos son los mismos. Las estrategias pueden diferir un poco entre Biden y Trump, pero los objetivos que buscan son los mismos. Y fíjate, si hasta en España el gobierno que tenemos, que supuestamente es más proclive a los derechos humanos, sigue vendiendo armas a Arabia Saudí para su masacre en Yemen, ¿no? Entonces, bueno, en esa batalla estratégica de Estados Unidos y Europa con Oriente Medio como uno de los frentes más importantes, Yemen es un ensayo de genocidio laboratorio donde Occidente, incluida Europa, incluida España, como decía yo ahora, pone las armas, pone los medios técnicos, los satélites, los informáticos, etcétera. Los países pobres ponen a los mercenarios, Colombia, Sudán, Pakistán, y Arabia Saudí y Emiratos, pero Arabia Saudí también pone el dinero, ¿no? Entonces, bueno, tras ese descuartizamiento de Jashoggi, algunos países europeos anunciaron cancelaciones de venta de armas, Holanda, Noruega, España, durante unos meses, pero a partir de ahí se restauró todo de nuevo. Vemos que se ha intensificado. Ahora en Sarolá los hucíes han sido declarados terroristas por Estados Unidos. Eso no va a ser revocado por Biden, o le va a costar mucho trabajo. Al final lo que buscan es romper, Estados Unidos y Occidente, romper esa alianza, ese tejido de alianzas regionales de Oriente Medio entre Irán, Líbano, Yemen, Irak, Siria, Palestina.
Muchas gracias, señor Lobato, analista internacional, por acompañarnos aquí en Brecha Económica. El régimen saudí está dirigido por una familia que parece llevar un estilo de vida ostentoso impulsado por las ventas de petróleo que proporcionan ingresos fáciles para gastar en artículos de lujo, armas sofisticadas y, lo que resulta más preocupante de todo, comprar el silencio de la comunidad internacional occidental tras el brutal asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi. Lo que ahora queda por ver es si los precios del petróleo aumentarán en un futuro cercano y, de ser así, lo que le espera al régimen saudí con el presidente saliente Donald Trump haciendo que Riad pierda otro aliado y, por lo tanto, una posible razón para que ahora le tienda la mano de la amistad a Tel Aviv, algo que sin duda alguna muchos condenarán por constituir un acto de traición. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Mathias Moipur y me despido de todos ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica.
La vida en el Occidente.
Una mirada desde dentro. Hola, muy buenas jornadas. Bienvenidos al aire de la radio en español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Faime Shoya. Vamos a comenzar con este nuevo programa de la serie semanal La vida en el Occidente, una mirada desde dentro.
Amigos, acompáñennos hasta el final del programa. La violencia con armas de fuego es una de las anomalías sociales de los países occidentales, especialmente en Estados Unidos. Dedicamos el programa de esta semana a este tema. El 19 de agosto de 2019, los lectores de la revista Times se enfrentaron con una interesante iniciativa de esta revista que dedicó una portada a las 253 ciudades estadounidenses que sufrieron al menos un tiroteo a lo largo del año 2019. Todo ello a través de los nombres de cada una de estas ciudades escritas en letras blancas sobre un fondo negro, dejando en el centro la palabra suficiente. Las noticias sobre la matanza colectiva en Estados Unidos se están convirtiendo en algo normal y común para sus ciudadanos y la gente del mundo. A menos que el número de muertos sea alto y sensible, se dice que Estados Unidos es un país de oportunidades y quizás una de las oportunidades que Estados Unidos otorga a sus ciudadanos es matar o ser asesinado a tiros. Cuando se trata de la matanza colectiva, el primer país que viene a la mente en todas las personas del mundo es Estados Unidos. Este país tiene récords en los tiroteos más mortales del mundo. Según los datos de dos centros, CDC y Brady, durante los años 2013 y 2017, en promedio 310 personas fueron blanco de tiroteos cada día en Estados Unidos, y entre ellas, casi 100 personas perdieron la vida. Otras estadísticas muestran que a diario 21 niños y adolescentes son blanco de tiroteos en este país. Según los medios estadounidenses, las armas de fuego son la tercera causa de muerte entre los niños de este país norteamericano. Las tasas de suicidio en Estados Unidos también han aumentado. Hoy en día, la violencia es una parte de la cultura e identidad de Estados Unidos. De hecho, la identidad que caracteriza a los estadounidenses nunca está separada de las armas. Una mirada a las obras del cine de Hollywood muestra que lo bueno y lo malo, las hermosas y las feas, la heroína y el antihéroe, todos utilizan armas. Como si la única forma de vencer el mal en la mente del estadounidense es que los buenos asesinen con armas a los malos, pero el problema es que no hay ninguna teoría en las calles de Estados Unidos sobre quién es bueno o malo. El resultado final para cualquier solución en ese país es generalmente la violencia y el uso de armas. Estos asesinatos pueden ocurrir en cualquier lugar, como restaurantes, cines, fiestas, iglesias, universidades y escuelas.
En las últimas décadas, las escuelas estadounidenses están experimentando un fenómeno muy preocupante. El homicidio en las escuelas ha crecido de tal manera que se está convirtiendo en un indicador de la vida estadounidense como Hollywood y McDonald's. Hace aproximadamente 20 años, el 20 de abril de 1999, en una escuela llamada Columbine, en el estado de Colorado, dos adolescentes de 17 y 18 años cometieron un asesinato horrible. Mataron a dos estudiantes y un maestro y luego se suicidaron. Otras 21 personas resultaron heridas en el tiroteo. La masacre de la escuela Columbine fue una de las atrocidades más extrañas cometidas con un plan diseñado. Ellos habían dedicado mucho tiempo para colocar bombas en diferentes partes de la ciudad para distraer a la policía, al departamento de emergencias y al departamento de bomberos. Aunque la mayor parte de su plan no se ejecutó, ese amargo evento atrajo mucha atención debido al tamaño de las operaciones y la motivación de los asesinos, que eran adolescentes. De tal modo que dos obras cinematográficas, a saber Elephant, dirigida por Guan Sant, y Masacre en Columbine, dirigida por Michelle Moore, fueron producidas respecto a este incidente. Hace poco, el diario New York Times escribió en un artículo con motivo del 20 aniversario del desastre de Columbine que hasta el momento se han gastado millones de dólares para proteger la seguridad de las escuelas con el propósito de que un desastre como de Columbine no vuelva a suceder. Pero esas medidas de seguridad nunca han disminuido las preocupaciones. Las investigaciones de Associated Press y el Centro NORC en la Universidad de Chicago muestran que el 74% de los padres y otros 64% de los encuestados creen que las escuelas se han vuelto más inseguras en comparación con el año 1999, cuando ocurrió el incidente de Columbine. Según The Guardian, disparar en las escuelas se ha convertido en parte del espíritu estadounidense. Algunos investigadores estadounidenses creen que la violencia en las escuelas sigue el patrón de violencia en la sociedad. Lo que sucede en las escuelas de este país no está separado de lo que sucede en toda la sociedad. La evidencia muestra que con cada masacre que tiene lugar en los Estados Unidos, los estadounidenses exigen más armas.
Amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Un vistazo rápido a algunos de los tiroteos acaecidos en el país muestra el número de muertes por ataque. El 15 de abril de 2007, la Universidad de Virginia, con 32 muertos y 17 heridos. 14 de diciembre de 2012, el ataque mortal a estudiantes de Sandy Hook en Newtown, con 28 muertos y 2 heridos. 12 de junio de 2016, el club nocturno de los homosexuales en Orlando, Florida, con 50 muertos y 53 heridos. El incidente de Las Vegas del 2 de octubre de 2017, en un concierto, dejó 7 muertos y más de 400 heridos. El 31 de mayo de 2019, un ataque al edificio municipal de Virginia Beach dejó 12 muertos y 6 heridos, y el 3 de agosto de 2019, un tiroteo en la tienda Walmart en El Paso, Texas, mató a 20 personas y dejó al menos 26 heridos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, a pesar de los incidentes sangrientos y mortales que ocurren todos los días en Estados Unidos con armas de fuego, todavía es libre el comercio de armas en este país? La Asociación Nacional del Rifle es uno de los lobbies más influyentes en la escena política estadounidense. Esta asociación tiene mucha influencia y dinero para avanzar en sus objetivos. La mayoría de los legisladores estatales, debido a su dependencia financiera de las compañías de armas, también prefieren guardar silencio o abstenerse de votar a las leyes antiarmas en caso de debatirse, a pesar de sus consignas sobre el control de armas. Por lo tanto, es fácil responder a la pregunta que ¿por qué no se reforma la ley de la liberación de armas en Estados Unidos? La industria de fabricación y exportación de armas es uno de los principales recursos de Estados Unidos. El valor total de la industria y el comercio de armas ligeras en Estados Unidos se estima en alrededor de 2.000 millones de dólares anuales y casi 5.800 millones de dólares se pagan por estas industrias al gobierno de Estados Unidos. En este país, después de cada asesinato importante, increíblemente, crecen las acciones corporativas de las compañías de fabricación de armas.
En 2017, la revista Fortune escribió que después del accidente de Las Vegas, en el cual murieron 59 personas, los inversores comenzaron a comprar acciones de compañías fabricantes de armas, ya que se esperaba que aumente la cantidad de ventas de armas como resultado del accidente. Las acciones de la compañía Storm y Roger subieron un 3% el día siguiente, mientras que las acciones de la empresa estadounidense American Outdoor y Visita Outdoor subieron 5 y 2% respectivamente. Tras cada incidente, la gente compra armas para mantener su seguridad, lo que significa el crecimiento de las acciones de las compañías de armas. De hecho, la libertad de comprar y vender armas es parte del mercado económico y monetario de los inversores de la industria armamentística estadounidense, junto con un mercado de exportación. Les obligan a los gobernadores estadounidenses a sacrificar la seguridad pública por el beneficio de los capitalistas y los propietarios de estas industrias. Donald Trump debe su entrada en la Casa Blanca al apoyo de esos lobbies y compañías de armas, un tema al que los medios de comunicación estadounidense se han referido repetidamente y consideran que uno de los principales factores que impiden que se controle la violencia armada en el país es el chantaje de la Asociación Nacional de Rifle a la base electoral de Trump y los legisladores del Congreso de Estados Unidos. Durante una reunión con los sobrevivientes del incidente del tiroteo en Florida, Trump presentó a los miembros de la Asociación Nacional de Rifle como verdaderos patriotas y en una reunión con los miembros de esta asociación también expresó su apoyo a ese poderoso lobby y lo llamó como su verdadero amigo. Ha llegado la hora de despedirnos. Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana.
Dios los bendiga. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.